de haber. Mi amigo se sienta y canta, canta en voz que ha de doler. Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, es como barca perdida que no sabe a dónde va.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar con revista Tempranito de Mañana. Avanzando contigo hoy viernes, estamos a 20 de marzo del 2015, Lucy.
Así es, dándole inicio hoy por el mediodía, empieza la primavera y nos despedimos del invierno, aunque nosotros vivimos en un país en que las cuatro estaciones, y no son precisamente las de Vivaldi, no se pueden definir muy bien, pero bueno,
o sea, estamos hablando en un estado, en una ciudad.
Pues
de este país.
Perdón. Me estaba refiriendo a Miami y a Cuba, sí. Que son áreas donde no se pueden definir mucho las estaciones. Les damos la bienvenida hoy a la primavera, primavera. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros, iniciando nuestra segunda hora de transmisión, así que mantengan la sintonía.
Bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositores cubanos relatan sus experiencias en la isla ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Un líder saliente de la OEA advierte que Estados Unidos y Venezuela deben hallar una solución a sus diferencias. Redobla el gobierno argentino sus críticas al fallecido fiscal Alberto Nisman, y paracaidistas estadounidenses entrenarán en Ucrania a 3 batallones de guardias nacionales ucranianos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La activista de derechos humanos y dama de blanco Sara Marta Fonseca Quevedo ofreció un conmovedor testimonio el jueves en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington. A continuación, les ofrecemos un fragmento del relato que hizo la ahora exiliada dama de blanco sobre el sufrimiento y la represión que vivió tanto ella como su familia durante varios años bajo el gobierno castrista.
El primer día de clases escuché a una maestra decir: esta es la hija del contrarrevolucionario Robertico Fonseca. Una niña de solo 5 años comprendió que estaba siendo marginada, rechazada. Esa niña era yo. Recuerdo con mucho dolor los interrogatorios a los que me sometieron cuando solo tenía 9 años, aún no había cumplido los 10 años de edad. Nunca he podido recordar el rostro del esbirro que lo hacía. Solo recuerdo a un hombre grueso y grande que se sentaba frente a mí en una mesita y me preguntaba: ¿es verdad que ustedes se van por el Mariel? Yo respondía que no. Me decía: vistes, ya me dijiste mentiras y por eso tengo que castigarte. Me machucaba todos los dedos de las manos con un juguete de aire parecido, semejante a una mandarria. Ese hecho me marcó por el resto de mi vida. En el año 2008, mi casa, ubicada en la calle 275, número 16.024, entre 160 y Final, Río Verde, Boyeros, La Habana, se convirtió en la sede nacional del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Saharoff. Mi casa fue constantemente agredida, asaltada por turbas paramilitares y dirigida por la Policía Política, Departamento 21 de la Seguridad del Estado. El 10 de diciembre del 2009, durante una marcha con las damas de blanco, me inyectaron a la altura del omóplato derecho. El 18 de abril del 2011, organizaron un acto de repudio. Me patearon en la calle en presencia de mi madre anciana, mis hijos y esposo. Ya dentro del auto policial y esposada a las espaldas, pude ver cómo golpeaban y pateaban a mi hijo mayor y a mi esposo. Los daños psicológicos son irrevocables y los daños ocasionados a la salud en general también. Mi esposo está deshabilitado por la lesión de la columna. Mi hijo mayor tiene lesiones de por vida en una rodilla y en la espalda. espalda. Mi hijo menor tiene un padecimiento de por vida por no haber recibido atención médica a tiempo. Y yo aún padezco de mareos. Tengo dos hernias discales y varios discos dañados en la columna vertebral. Aquí en los Estados Unidos me practicaron dos cirugías producto de sangramientos vaginales que padecí durante años sin recibir asistencia médica.
El informe anual del Departamento de Estado sobre la estrategia para el control internacional de narcóticos indicó el miércoles que Cuba dedica importantes recursos para prevenir las drogas ilegales, además de compartir información con Estados Unidos.
De acuerdo con el informe, La Habana no solo comparte información táctica con Washington relacionada con los buques sospechosos de tráfico que transitan por aguas territoriales cubanas, sino también está en contacto con las autoridades de las Bahamas, México y Jamaica para los mismos fines.
El Departamento de Estado explica además que los intensos esfuerzos de Cuba por mantener una presencia de seguridad a lo largo del perímetro costero, así como la interceptación de operativos antidrogas en la zona, han sido exitosos, incluso para que su consumo no se propague por la isla.
El reporte concluye diciendo que Estados Unidos y Cuba celebraron debates técnicos sobre la lucha contra el narcotráfico en abril de 2014, en los cuales se compartió la información sobre tendencias y procedimientos de ejecución.
Un residente en San José de las Lajas protagonizó el miércoles una protesta pública después de 5 años sin servicio de agua potable en su vivienda. Ricardo Lázaro Fiallo López nos informa.
Ayer miércoles 18 de marzo, aproximadamente a las 6 de la tarde, en San José de las Lajas, capital de la provincia de Mayabeque, el ciudadano Mario Fronteras Vasallo, en una acción desesperada, se subió a las torres del alumbrado público del estadio de béisbol Nelson Fernández de la localidad de San José de las Lajas, y desde lo más alto de la torre gritaba a viva voz indignado: abajo Raúl y abajo Fidel, abajo la dictadura castrista, póngame el agua que llevo 5 años en espera y no me resuelven el problema. Tengo un niño de un año y otra de 4, si no me resuelven el problema, gritaba Mario, me tiro de la torre y me mato. En ese momento se aglomeraron gran cantidad de personas apoyando a Fronteras porque están en esa misma situación. Llegó la policía, los oficiales de la seguridad del estado y el comando de bomberos. Cuando lograron bajarlo de la torre a Mario, quien se mantenía exclamando abajo Raúl y abajo Fidel, intentaron arrestarlo, pero allí los presentes arremetieron contra la policía y de inmediato lo soltaron. Fronteras es vecino de la calle 40, número 3312, entre 33 y 35, San José de las Lajas. Él está esperando de un momento a otro que lo detengan o que haga alguna represalia, porque bueno, es una cosa que tuvo gran significación popular.
Exactamente a las 6:07, el secretario general saliente del OEA, José Miguel Insulza, advirtió que la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela puede tener consecuencias impredecibles y llamó a su organización a buscar la concordia entre esos dos países y mejorar el ambiente para la cumbre de las Américas.
Las consecuencias de las escaladas son siempre impredecibles, porque generalmente son interpretadas de una y otra parte en una manera que lleva a un aumento de la tensión, dijo Insulza durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para tratar la disputa bilateral.
Insulza confió en que sin grandes condenas, ni grandes discursos, ni grandes oratorias, esta organización se ponga en el lugar que le corresponde, porque esta es la organización que debe buscar la concordia entre los países del continente, al ser la única que reúne a todos los estados de la región, excepto a Cuba. Son las 6:08 de la mañana, estamos trabajando para ustedes con mucho placer. Este viernes, Lucy García, Moisés López, Leo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana, pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, están a cargo del decano Jerry del Castillo, el cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de la lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy y estaremos también musicalmente en cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes, yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío débil que penetra como estacionario en la costa norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville hasta otro centro de bajas presiones sobre el sur de Georgia. Y con un centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México, sobre el sur de la Florida y Cuba, dominarán buenas condiciones del tiempo, pero a partir de esta noche, los vientos comenzarán a soplar de región sur, provocando el ascenso de las temperaturas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señores, contacto ya bien temprano con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, espero que estés bien y estés sí. Ya preparado para el fin de semana.
Óigame, seguramente que sí, compadre.
Fin de semana.
Oye, ¿a quién no le gusta el fin de semana?
¿A quién no le gusta? Eso, sí, eso es. Sí. Bueno, espero que los Miami Heat la pasen bien este fin de semana. Tienen un juego esta noche contra los Denver Nuggets en el American Airlines Arena. Miami entra al juego con un récord de 31 victorias y 36 derrotas. Y están jugando en este momento bastante bien. Están buscando una tercera victoria consecutiva por primera vez desde que abrieron la temporada 3-0.
Sí, señor.
Así que están en buen momento. Ahora están en séptimo lugar entre los equipos de la Conferencia del Este. Se los pone bien en los playoffs. Si la temporada se acabara hoy, sí. Interesantemente se enfrentarían en los playoffs a los Cleveland Cavaliers.
¿Qué te parece?
¿Eh? Es 7-2, séptimo lugar contra el que esté en segundo lugar.
Sí, señor.
Miami se beneficia, yo creo, si quedan en séptimo o posiblemente hasta en sexto lugar. Eso es donde ellos estuvieran mejor, porque los contrarios en este momento sería Toronto o Chicago si terminan en sexto lugar. Y esos equipitos son un poquito más fácil que los Cleveland Cavaliers.
Hay una oportunidad real, realista, de que vayan a los playoffs.
Sí, sí.
Estamos hablando de una cosa real.
Sí, es real, porque están jugando bastante bien. Sí. Y se están empezando a acoplar bien con Doran Dragic, y eso los ayuda. El que no tengan a Chris Bosh es un daño tremendo.
Claro, me imagino.
Pero, bueno, no se puede. Los lesionados y los enfermos no pueden jugar, así que eso es lo de menos.
Sí,
en la NBA ayer Minnesota le ganó a Nueva York en overtime, 95-92. Houston le ganó fácil a Denver, al contrario de esta noche de Miami, 118-108. En ese juego, James Harden anotó 50 puntos para Houston. Phoenix le ganó a Nueva Orleans, 74-72. Y los Utah Jazz superaron a los Lakers de Los Ángeles, 80-73. Esta noche, Miami contra Denver en el American Airlines Arena. Después, Miami juega el domingo contra Oklahoma City, allá en Oklahoma City, y el martes y miércoles tienen juegos de nuevo en la carretera, en Milwaukee, el martes en Milwaukee contra los Bucks y el miércoles contra los Boston Celtics en Boston. Regreso contigo, bueno, no te vayas lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opositores cubanos relatan sus experiencias en la isla ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Líder saliente de la OEA advierte que Estados Unidos y Venezuela deben hallar una solución a sus diferencias. Redobla el gobierno argentino sus críticas al fallecido fiscal Alberto Nisman. Y paracaidistas estadounidenses entrenarán en Ucrania a 3 batallones de guardias nacionales ucranianos.
Y pasamos con el segmento de Salud, Medicina al Día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los analgésicos, algunas indicaciones y los diferentes tipos. Estos son indicados, bueno, ¿para qué? Para calmar el dolor. Y cada analgésico, pues, actúa de forma diferente y hay casos específicos de dolor en función de su origen. Los narcóticos o los derivados del opioide forman en este grupo lo que es la morfina, la codeína, la heroína, alcaloides derivados del opio o químicos creados por los mismos. Los narcóticos actúan con el dolor asociado a las endorfinas del propio cerebro y su radio de acción se sitúa en el sistema nervioso central. Por supuesto que causan dependencia y los analgésicos estos fuertes pues son sometidos a control legal, son utilizados generalmente en enfermos con dolores realmente fuertes. Tienen efectos secundarios considerables porque crean la tolerancia, significa que cada vez la persona necesita una mayor dosis. Y también hay efectos como náuseas, vómitos, problemas circulatorios, sobre todo estrés, lentitud en el estómago para procesar la comida. Hay otro grupo de analgésicos que no son narcóticos. Esto está el grupo de la aspirina, el paracetamol, lo que nosotros conocemos aquí por el Advil, Aleve, esos nombres que usamos aquí, pero que son los que pertenecen a este grupo. Y inhiben la producción de prostaglandina, que son las causantes para las contracciones musculares. Su radio de acción pues es periférico. No, esto no da ninguna dependencia física, es para dolor menstrual, de músculo, articulaciones, pero tiene sus efectos también y hay que cuidarlo porque irritan y puede dar úlceras en el estómago, problemas respiratorios, erupciones en la piel y el paracetamol en dosis elevada puede ocasionar lesiones hepáticas. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Lenny Guarente, profesor de biología de MIT, está buscando la manera de manipular los genes que podrían ayudar a los humanos a vivir más años.
Podríamos analizar lo que ocurre cuando a un ratón se le proporciona una dieta adecuada y baja en calorías.
Dice que los genes, llamados sirtuinas, se activan al consumir menos de 1.500 calorías diarias, desacelerando el envejecimiento debido a una razón de evolución.
Al enfrentar circunstancias difíciles o cuando no hay alimento, estos genes cambian su estrategia ocupándose del mantenimiento y aumentando la resistencia a las enfermedades y la longevidad.
Añadió que quizás se pueda crear un medicamento perfecto que extienda la vida de 20 a 30 años, al proporcionar el mismo efecto que una dieta baja en calorías. Reconoció que será difícil crear un medicamento perfecto, pero cree que lograremos por lo menos 10 años más de vida saludable. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:19 de la mañana, momento de pasar rapidito por acá con la Lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer, Lucy.
Oiga, pues tenemos una competencia
más grande de la vida.
Impulso lleva. Bueno, en el Fantasy Five, pues tenemos el 2, el 6, 16, 17 y 32.
Bueno, en cuanto a la cerrada cubana, tenemos que el 2 era Mariposita, 6 Jicotea, 16 un toro, 17 San Lázaro y 32 es el cochinito.
Pues así es. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 6-6-2-4-66-24. En el sorteo de la noche 3-2-4-3-32-43. En el Cash Tree de la tarde 4-6-3-463 fue la combinación ganadora. Y en la noche 5-3-8-538. A las 8, sí, antes de las 8:30 de la mañana, pues estaremos repitiendo estos números por seguro, pues si yo no me acuerdo, sé quién me lo va a recordar.
Yo te lo voy a recordar, yo tengo memoria de elefante.
Apuntador de concha.
Tengo memoria de elefante.
Memoria de elefante, memoria está de... bien eso. Sí, claro. ¿Y pelo? ¿Cuándo se va a cortar el pelo?
Es
¿tiene una
pregunta.
Cabellera?
Sí, pues reluciente.
Reluciente. No, el bigote no se lo va a quitar. Ernesto quiere que te quite el bigote.
Dile a Ernesto que... Mejor, estamos en radio y en vivo. Vamos a dejar eso ahí. Entonces, ¿qué me ibas a comentar?
Bueno, te iba a comentar que hoy 20 de marzo es el 79º día del año, aunque parezca mentira, ya han pasado 79.
Increíble.
Y quedan 286 días para que finalice este año. Sí. Entre las celebraciones que hay, en el día de hoy, en Irán se celebra el Año Nuevo.
Mira eso.
Es el Día de la Lengua Francesa en las Naciones Unidas. Después voy a hablar un poquito ahondando cuántos lugares se habla lengua francesa. Es muy interesante, es más allá de lo que nos podemos imaginar.
Son francófonos.
Francófonos, sí. De hecho, también se celebra hoy Día Internacional de la Francofonía.
Que
es esto, pero también es el Día Internacional de la Felicidad. ¡Ay, qué maravilla!
Bueno.
Una utopía, pero bueno.
Sí, una utopía. Yo me levanté hoy hecho leña.
Sí, yo también.
Hoy viene 3 de la mañana, el despertador. Me estiré, dije, Ave María, hay que levantarse.
Sí, todavía te puedes estirar.
Chico, la verdad que
bueno,
sí.
Menos mal, yo me levanté, tropecé.
Tropezaste. Bueno,
mira, me levanté con un tropezón, sí. Me hice una pequeña herida en la boca que sangré, me hice un té sabrosísimo.
No me digas.
Y cuando ya lo había preparado, pues se me viró encima del... Digo, oye, el día me trae sorpresa.
Está pasando cosas raras acá, aquí se nos viró el café también.
Aquí se... Bueno, pues, ¿qué es eso?
Sí,
hay que
señor.
Sentirse bien,
sí, claro,
hay que estar feliz, vamos a celebrar el Día Internacional de la Felicidad.
Con felicidad, claro.
Y cuando usted se levantó y se estiró, dijo, bueno, estoy vivo.
Y hoy es viernes.
Estoy vivo.
Claro, claro.
Qué sabroso estirarse.
Estirarse.
¿Verdad que sí?
Una de las mejores cosas que se inventó.
Bueno, una de las cosas que se hacen en los ejercicios de yoga es estirarse.
Exactamente, sí.
Así que eso es algo que relaja.
Sí.
¿Tú has visto estirarse a un gato?
Se estiran cada 10 o 15 minutos.
Sí, los gatos.
Ellos saben.
Y los gatos son muy inteligentes. Bueno, en el próximo segmento hablamos un poquito del Día de la Felicidad y del Día de la Lengua Francesa.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy viernes, sí señor, 20 de marzo del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros. Mantenga la sintonía, solamente llevamos una hora y media compartiendo con ustedes, así que tenemos buen rato todavía para compartir. Gracias nuevamente.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas de la sociedad civil cubana califican de manipuladoras y de anticuadas las recientes declaraciones de Raúl Castro en Venezuela. El procurador de Colombia denuncia que el acuerdo de paz que busca el gobierno con las FARC está marcado por la impunidad. Niega la Casa Blanca la existencia de un borrador con puntos de un acuerdo preliminar con Irán. Y afirma la ONU que el grupo Estado Islámico podría haber cometido crímenes de guerra y contra la humanidad.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las declaraciones que hizo en Venezuela el gobernante cubano Raúl Castro sobre el papel que tendrá la sociedad civil del gobierno en la cumbre de las Américas son anticuadas y manipuladoras, dijeron dos conocidos actores de la sociedad civil cubana independiente. Amado Gil tiene las respuestas que dieron al respecto los periodistas Johnny Sánchez y Dagoberto Valdés.
La Cumbre de las Américas en Panamá, los días 10 y 11 de abril, estará precedida de un evento no menos importante que son los foros paralelos, escenario donde los grupos e instituciones independientes de sus respectivos gobiernos, que conforman la sociedad civil, exponen variados temas de interés de sus comunidades. El gobernante cubano Raúl Castro ya descalificó, durante su discurso en la Cumbre del ALBA en Venezuela, a los miembros de la sociedad civil cubana independiente que asistan a la cita de Panamá.
La sociedad civil cubana será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones.
Un discurso fuera de tiempo y que en nada se ajusta a la realidad que está viviendo el país, dijo desde Pinar del Río el director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés.
Creo que ese discurso de mercenarismo y patrones es un discurso ya extemporáneo y trasnochado. Precisamente a los que ellos llamaban patrones y que se suponía que eran los que pagaban el mercenarismo, son ahora los que están negociando con el gobierno cubano.
De hecho, el gobierno cubano organizó un foro en La Habana para preparar las propuestas desde perspectivas revolucionarias que llevarán a la cumbre de Panamá, una estrategia de usurpación que acostumbra el gobierno cubano, dijo la directora del diario digital independiente 14 y medio, Joanny Sánchez.
Es un concepto que evidentemente está siendo secuestrado para poner ahí en su lugar, en lugar de organizaciones independientes, autónomas, ONG, y que no respondan a la voz del gobierno, pues una sociedad civil esperpéntica de cartón, totalmente pues subordinada a los intereses ideológicos, ¿no?
Los foros de participación de la sociedad civil son eventos organizados por las propias cumbres de las Américas. Este año en Panamá será la primera vez que participa el gobierno cubano. Amado Gil, Martí Noticias.
La Armada de México rescató el miércoles a 15 balseros cubanos que salieron hace 3 semanas de Cuba, luego que una embarcación reportara su localización a poco más de 30 kilómetros al noreste de Yucatepec.
Todos los inmigrantes recibieron alimentos, atención médica y fueron puestos bajo la custodia en la estación Migración en Mérida.
El comandante de la novena zona naval de Yucatepec, vicealmirante Felipe Solano Armenta, confirmó el diario de Yucatán el rescate de los 12 hombres y 3 mujeres. Añadió que una embarcación de la estación de búsqueda y rescate halló a los balseros a las 3 de la tarde. Los rescató, trasladó a la comandancia y luego los entregó a Migración.
Exactamente a las 6:35 y grabaciones hechas durante una reunión de funcionarios brasileños que presentaban los documentos del programa Más Médicos, dejan ver el interés de enmascarar la ayuda destinada a Cuba.
Según revela el diario Carioca Journal Davant, La decisión de contratar a más de 9.000 médicos cubanos había sido una medida populista meditada con el doble propósito de ayudar al gobierno cubano.
La filtración de la grabación hecha en el 2013 demostraría que Brasil puso en marcha más médicos para promover un acuerdo bilateral encubierto.
Bajo este programa se enviaría a Cuba ayuda económica sin tener que darla a conocer a la población brasileña, lo que habría restado votos y popularidad al gobierno de Dilma Rousseff. Y según el Journal de Ban, en la reunión estuvieron presentes tres asesores del Ministerio de Salud del Brasil.
En el encuentro, la coordinadora de programa Más Médicos de la Organización Panamericana de la Salud, Mary Alice Fortunato Barbosa, sostiene que en la definición del acuerdo sanitario, el gobierno brasileño no puede mencionar a Cuba porque, de lo contrario, se demostraría la fomentación de una relación bilateral.
El reporte de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos alertó que los narcotraficantes utilizan el sistema de cambio venezolano para lavar sus ganancias ilegales.
Según el informe, el lavado de dinero se produce a través del régimen de control de divisas del gobierno venezolano, bancos comerciales, casas de cambio, sitios de apuestas, transacciones fraudulentas de comercio exterior, contrabando, bienes raíces, empresas de agricultura y ganadería, transacciones de valores y el comercio de metales preciosos.
Al mismo tiempo, el informe señaló que Venezuela es un punto de alto tránsito de drogas, principalmente cocaína colombiana, que luego es trasladada al Caribe, Estados Unidos y a Europa.
Exactamente a las 6:37 de la mañana. El procurador de Colombia afirmó que el acuerdo de paz que busca el gobierno con la FARC está marcado por la impunidad y acusó a sectores políticos de respaldar este proceso de negociación. Los detalles con Federico Villada.
El procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, afirmó que el acuerdo de paz que busca el gobierno con los jefes de la FARC en La Habana está marcado por la impunidad y acusó a sectores políticos de respaldar este proceso. Ordóñez, en diálogo con periodistas al terminar un foro público, dijo:
no puede pretenderse que haya un acuerdo de paz con la dosis de impunidad que la FARC está exigiendo y que algunos sectores políticos e institucionales del país estarían al parecer dispuestos a dársela. Es indudable que los mínimos internacionales en esa materia, las penas privativas de la libertad, son mínimos de ordenamiento jurídico. No puede desconocer un acuerdo de paz que con la impunidad planteada de esa forma son acuerdos que no serían sostenibles en el futuro.
Los jefes de la FARC insistieron hace poco, previo a la reanudación de las reuniones con el gobierno colombiano en La Habana, que no aceptan las condenas con cárceles por los delitos que han cometido. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Estados Unidos negó el jueves la existencia de un borrador con puntos de preacuerdo con Irán para reducir el tamaño de su programa nuclear y garantizar sus fines pacíficos y, entre ellos, limitar a 6.000 las centrifugadoras para enriquecer uranio.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo a los detalles publicados en la prensa estadounidense que las informaciones no son precisas y no está circulando tal borrador.
Earnest agregó que las reuniones bilaterales entre Estados Unidos e Irán han sido difíciles, pero constructivas. Sin embargo, tampoco negó en su totalidad algunos detalles que han circulado.
La ONU dice que el grupo Estado Islámico podría haber cometido crímenes de guerra contra la humanidad, en informe con Yoconda Tapia.
Militantes del grupo Estado Islámico podrían haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Irak y posiblemente genocidio en contra de la minoría yazidi, de acuerdo a un nuevo reporte divulgado por el jefe de Derechos Humanos de la ONU. El documento entregado al Consejo de Derechos Humanos detalla matanzas, secuestros, torturas y otras violaciones descritas por más de 100 testigos y sobrevivientes de los ataques que tuvieron lugar a partir de junio del año pasado, cuando los militantes combatientes barrieron a lo largo de vastas áreas de Irak. El documento observa textualmente: los miembros de las diversas comunidades étnicas y religiosas de Irak, incluidos los turcomanos, shabaks, cristianos, yazidis, sabeos, kakaes, faili kurdos, chiíes, árabes y otros, han sido intencional y sistemáticamente blanco del grupo Estado Islámico y de otros grupos armados asociados. El documento pone especial énfasis en el tratamiento de los yazidis, a quienes el grupo Estado Islámico persiguió el año pasado en el norte de Irak. Fue precisamente el asedio a los yazidis en el monte Sinjar en agosto pasado lo que provocó el inicio de los bombardeos de Estados Unidos en contra del grupo Estado Islámico. La campaña ahora se ha extendido a Siria y hasta la fecha se han realizado unos 2.800 bombardeos. Les informó Yoconda Tapia.
Son las 6:40.
Sierra Leona anunció el jueves un financiamiento de 3 días de unos 2.5 millones de habitantes en la región de la capital, Freetown, y en el norte del país para hacer frente a la epidemia de ébola.
El peor brote de virus ha cobrado la vida de casi 3.700 personas en el empobrecido país de África, una de las tres naciones cuyas economías se han arruinado y cuyos sistemas de salud están saturados a causa de la epidemia.
El confinamiento se prolongará entre el 27 y el 29 de marzo y será similar al de septiembre pasado, que fue impuesto en todo el país, declaró el jefe del Centro Nacional de Lucha contra el Ébola, Paulo Conte.
Agregó que el gobierno y sus socios esperan que los casos latentes, que de momento no están siendo reportados o remarcados, sean visibles.
La Organización Mundial de la Salud anunció el miércoles que desde diciembre del 2013, un total de 10.200 personas, 3.700 de ellas en Sierra Leona, han muerto por el ébola.
Bueno, son las 6:42 de la mañana. De aquí a las 7, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo a Pagar Cuba con Álvaro Domínguez. Las noticias deportivas estarán por acá recibiendo con muchísimo gusto al decano Jeffrey del Castillo, platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Muchas gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, claro, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, a las 6:45 de esta tarde, entra el equinoccio de primavera, de su origen en latín, equis igual inoccio noche. Significa que la noche tendrá igual duración en ambos hemisferios. De manera que estaremos disfrutando del último día de invierno a las 6:45 de la tarde, en que comenzará la primavera y que se extenderá hasta la entrada del solsticio de verano, el domingo 21 de junio a las 12:38 de la tarde. Y despidiendo el invierno con buenas condiciones del tiempo, tendremos para Cuba parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, sí señor, por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días de nuevo. Y Lázaro Domínguez nos dice que hoy se acaba el invierno y empieza la primavera.
A las 6:45 de la tarde.
Eso es buena noticia.
Prepárate.
¿Sí? Que se lo diga a la gente en Nueva York, que en partes del estado de Nueva York hoy van a caer 5 o 6 pulgadas de nieve.
Oye, en Washington mi hijo David salió volando ya para encontrarse con su hermano. Y en Washington va a nevar hoy.
Sí.
Hoy está nevando desde ayer.
Eso es, el invierno este ha pegado bastante bien el invierno.
Sí, señor, es relativo todo. ¿Sí?
La verdad, bueno, nosotros estamos en buen lugar, la verdad, no nos podemos quejar.
Magnífico.
Óyeme, el béisbol de las grandes ligas, está ya el comisionado Rob Manfred diciendo que el año que viene van a jugar por lo menos un juego de exhibición en la isla de Cuba.
Sí.
Así que ya eso está más o menos escrito en papel y lápiz, para poder borrar y cambiar fecha, no para otra cosa, pero ya por lo menos están preparándose. Tú sabes que los Cosmos de Nueva York, el equipo en la liga esa de soccer norteamericana, van a jugar un juego de exhibición ahí en La Habana el día 2 de enero.
Sí.
Pero el año que viene ya esperan poder jugar pelota en un juego de, por lo menos un juego de exhibición, o a lo mejor hacer una serie en la cual varios equipos van así, eliminan, tienen más chance de hacer viajes económicos, y también ya por lo menos tienes 3 o 4 días seguidos jugando pelota allá en Cuba, jugando pelota de grandes ligas. Así que eso es buena noticia para la fanaticada. Espero que la gente pueda ir a los juegos, que no sea nada más para la élite, la clase élite que puede ir, pero espero que muchas personas puedan visitar e ir a ver un juego de pelota.
Debe ser así.
Uno espera que sea así.
Que sea
claro,
así.
Hace rato ya que parece que fue ayer que jugaron un juego. Un equipo de grandes ligas en Cuba fue el 28 de marzo del año 1999.
Sí, señor.
Cuando los Orioles visitaron Cuba, le ganaron al equipo cubano allá en Cuba 3-2.
Sí, señor.
Y entonces jugaron un partido en el estadio tuyo, en Camden Yards, allá en la ciudad de Baltimore.
Sí, señor.
Y Cuba ganó ese partido 12-6.
Hace poco lo vendí el estadio mío ese.
Ese estadio es lindísimo.
Precioso el estadio.
Es uno de los estadios más lindos que han fabricado. Pero bueno, buena noticia. Hay muchas cosas que hacer, pero por lo menos esto ya viene caminando bien. Yo regreso contigo en un par de semestres. No te vayas lejos.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas de la sociedad civil cubana califican de manipuladoras y anticuadas las recientes declaraciones de Raúl Castro en Venezuela. El procurador de Colombia denuncia que el acuerdo de paz que busca el gobierno con las FARC está marcado por la impunidad. Niega la Casa Blanca la existencia de un borrador con puntos de un acuerdo preliminar con Irán. Y afirma a la ONU que el grupo Estado Islámico podría haber cometido crímenes de guerra y contra la humanidad.
Bien, son las 6:49 de la mañana por acá. Claro, momento de regresar con Lucy, que está ahí a la espera.
Ella está al acecho siempre. Bueno, mira, antes de hablar del Día Internacional de la Felicidad y del Día de la Lengua Francesa,
sí, señor.
Quería tocar el tema de por qué nos estiramos cuando nos despertamos. Mm. Y al estirarnos por la mañana, dice que ayuda a reacomodar los fluidos que se acumulan mientras nosotros dormimos. Dice que mientras dormimos los músculos pierden tono, los fluidos se acumulan en la espalda y el estiramiento ayuda a masajearlos suavemente, devolviéndolos a su posición original. Dice que además los músculos se protegen de extenderse excesivamente mediante la inhibición de impulsos nerviosos a medida que se acercan a su límite. Y con el tiempo este mecanismo de seguridad se vuelve cada vez más restrictivo. Estirarse hace que el músculo se salga de su rango y vuelva a calibrar los mecanismos que determinan su movimiento regular. Cuando Ernesto me dio esta nota, yo enseguida aquí en la cabina empecé a hacerme ejercicio de estiramiento. Oye, me estiré por todas partes, pero no es solo
por todas partes te estiraste.
Por todas partes me estiré, pero soné.
Hasta tu nariz se estiró.
Hasta mi nariz, todo me sonó, todo me sonó, amigo mío.
Está sonando entonces, tú ya te suena.
Ya sueno.
Oye, ya suena.
Nunca te has traqueado los dedos, yo no lo sé hacer.
Yo tampoco lo sé hacer.
Caramba, mira, no me suena. Estaba tratando de hacerlo. Mira, prueba a hacerlo tú delante del micrófono, a ver si craquea.
No suena.
Nada, los míos no suenan.
Estoy tratando ahora mismo, pero no pasa nada.
No pasa nada. No. Así que, bueno, estírese cuando usted se levanta para que el músculo se calibre y para que todos los fluidos vayan a su lugar.
No pasa nada.
Pues hoy es el día de la lengua francesa. Nada se le estira a este señor. A este señor lo único que se le tira el
micrófono. Me estaba riendo de nuestro colega acá, Godofredo, que él dice, Godofredo, se pasa toda la mañana diciendo no pasa nada.
Cuando Godofredo dice no pasa nada, es que está sentado encima de la turbulencia. Y es su manera de, ¿sabes?, de darse psicoterapia. Se lo dice de parte mía, que cuando él está sentado en la turbulencia, como el avión, él dice que no pasa nada. Para, tú sabes, para hipnotizarse.
Ay, Dios mío.
Me ha hecho reír. El Godo. Vamos a hablar del Día de la Lengua Francesa.
Sí, vamos a algo serio, chico.
Bueno, nada, aquí nada es serio. Yo lo que hablo casi nunca es serio.
¿De
porque la, sí, la vida es tan seria todo el tiempo que más vale que la tomemos en serio. No vamos a salir vivos de ella.
Es verdad que sí, tiene toda la razón.
Como diría al caramelero. El caso es que el 19 de febrero del año 2010, el Departamento de las Naciones Unidas en un documento aprobó la decisión de celebrar el 20 de marzo el Día de la Lengua Francesa en las Naciones Unidas. Y esta fecha escogida conmemora la fundación de la Organización Internacional de la Francofonía, un organismo que reúne a varios países de habla francesa. Esta fundación sí comenzó, la de la francofonía, empezó en el año 1970, así que ya lleva unos cuantos años, y el 20 de marzo la Organización de Naciones Unidas del 2010 fue que incorporó este Día Internacional. Factor esencial de una comunicación armoniosa, ¿no?, entre las personas, el multilingüismo es muy importante, cultivar esa tolerancia y favorece la participación de todos los procesos de trabajo en esta organización. El francés, que fue en el siglo XIX la lengua de la diplomacia, ¿qué te parece?
Así mismo es la lengua de la diplomacia, tiene toda la razón.
Y ocupa un lugar especial en la Organización de Naciones Unidas. No solo es una de las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas, sino que también es una de las 2 lenguas de trabajo de la Secretaría.
También.
Hay 38 países.
Sí, señor.
De los 193 estados miembros que usan el francés para corresponder en la ONU. 38 países que hablan francés.
Qué interesante.
Las Naciones Unidas, perdón, también están presentes en los países de habla francesa. De hecho, el 40% del personal de las operaciones de mantenimiento de la paz son desplegados en países donde se habla el francés. Y hay el programa de desarrollo tiene oficinas en 24 países también de habla francesa. Se nos acabó el tiempo, pero hay días del inglés, el árabe, el chino, el francés, el ruso, claro, y el español.
Así
después
es.
Hablamos del Día de la Felicidad.
Qué bueno. Eso es una